El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ayer, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo presentó su informe de 2012. El informe nos dice que el año pasado se atendieron 324.600 llamadas de petición de ayuda realizadas por menores, de las que 5.900 comprendían casos graves. De ellas, 1.778 eran casos de maltrato de gran violencia contra niños y adolescentes. El 28,7% responde a maltrato físico, el 15,5% a violencia escolar, el 14,7% a maltrato psicológico y otros porcentajes menores a abusos sexuales, violencia de género o pornografía infantil. Son cifras alarmantes en una sociedad que se define como desarrollada y hace alarde de respeto a los derechos humanos. Estamos acostumbrados a denunciar las violaciones contra colectivos infantiles en otros lugares del mundo, y nuestro deber es continuar denunciándolo. Así, por ejemplo, hemos leído esta misma semana que en la India, en estos últimos 10 años, unos 50.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales, que en África, en la región del Sahel, 1,5 millones de niños podrían morir por el hambre o las guerras, que en La Paz, capital de Bolivia, hay más de 1 millar de niños de la calle y niños trabajadores, y en toda América Latina se estima que son más de 40 millones, y según la ONU, en el mundo, los niños de la calle son unos 150 millones. Son cifras que nos preocupan porque cada cifra responde a una cara, a un rostro que sufre y nos interpela con su mirada. Pero el informe de ANAR nos habla de España, de niños que viven en nuestra propia calle, en nuestro mismo edificio, que los agresores son los propios padres o los compañeros de colegio. El director de programas de ANAR, Benjamín Ballesteros, afirmaba ayer que con estos datos se ha descubierto algo dramático, como es que las personas que deberían proteger y cuidar de los niños sean precisamente quienes les están agrediendo. Muchos niños no lo cuentan porque sienten que nadie les cree. Aprenden a guardar silencio y, lo que es peor, aprenden a justificar esa violencia y tolerarla para el día de mañana reproducirla. Nuestra responsabilidad ante estos hechos consiste en una apuesta firme por la prevención y la educación.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada que está aquí a mi lado.
Efectivamente. Verás, en la Universidad Pontificia de Comillas, esta misma semana, el miércoles, se ha presentado el informe El desafío del hambre, la seguridad alimentaria en nuestro mundo globalizado. Un trabajo que han elaborado el Departamento de Campañas y de Redes con el apoyo de otras muchas...
De Manos Unidas,
con el apoyo de otras muchas áreas de la propia organización. El documento trata del problema de la seguridad alimentaria, es decir, el problema del hambre en el mundo, y analiza aspectos fundamentales de por qué 868 millones de personas en el mundo pasan hambre, cuando todos sabemos existen grandes excedentes de alimentos en muchos países. Y esta misma semana nos han estado diciendo que se va a poner en marcha una campaña porque los niños españoles son obesos, así. En fin, unos tantos y otros tampoco. Bueno, de eso vamos a hablar con Ana Bonet, que forma parte del equipo que ha elaborado este informe. Bueno, en realidad ha sido el alma del informe, pero bueno, estas cosas nunca se hacen solas, y ella es demasiado modesta para decirlo. Yo que la conozco, pues aprovecho y lo digo. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien.
Bien.
Bueno, siendo el origen de Manos Unidas la campaña contra el hambre, allá por la década finales de los 50, parecía lógico que se elaboraran documentos como este. Este tiene de particular que está maravillosamente bien presentado, que está editado, que es una delicia, no es un tocho infumable, como estamos habituados, y tiene datos que pueden ser de más fácil manejo y de utilidad. ¿Qué les ha movido a realizar este informe precisamente en este momento?
Pues bien, bueno, empezamos a reflexionar cuando fue el 50 aniversario de Manos Unidas, de que era necesario hacer un documento para ver el estado actual de cómo estaba el hambre en el mundo y también de la lucha contra el hambre. puesto que la globalización ha traído unas nuevas problemáticas que son complejas y que es bastante importante reflexionar sobre ellas, conocerlas, para así poder trabajar con más eficacia en la lucha contra el hambre.
Bueno, si no fuera por lo muchísimo que quiero a Manos Unidas y la cantidad de lazos que tengo dentro y fuera, diría que han reflexionado mucho tiempo. O sea, 4 años de reflexión, ¿no?
Sí, bueno, también hemos estado metidos en alguna campaña de desarrollo sostenible, justicia
cambio climático,
¿no? Justicia climática, y eso también nos ha hecho reflexionar sobre estos temas, sobre el cambio climático, la degradación medioambiental, puesto que los pobres, ya sabéis que la mayoría de los pobres viven muy cerca de la tierra, dependen de la agricultura en su mayoría, y entonces también eso nos ha hecho dirigirnos hacia este informe. Hemos tardado un año en elaborarlo.
Como diría un castizo, más vale tarde que nunca, Bueno, se acaban de revisar los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, entrevistábamos a Marco Gordillo porque había participado en esa reunión de alto nivel que trajo hasta el secretario de Naciones Unidas a España, precisamente para esta reflexión. Bueno, de los 8 objetivos que se propusieron, que propuso Naciones Unidas con la meta puesta en el año 2015, está claro que no se van a conseguir ninguno totalmente, en algunos
pero algo se habrá avanzado,
los resultados serán mejores, sobre todo en educación, que parece que es donde más se ha avanzado. Pero sin duda, por lo menos para ustedes, entiendo yo, el hambre es el más acuciante, el más necesario, ¿no? El más
sí,
urgente.
El ODM-1 quiere erradicar la pobreza extrema y el hambre es crucial. Respecto a la pobreza extrema, se ha mejorado bastante. Además, unos años antes de la meta que estaba en 2015. Sin embargo, el hambre, en los últimos 40 años, la cifra no ha bajado de 800 millones de personas.
Uh-huh. Es que además siempre han dicho que el hambre conduce a la pobreza. Está clarísimo, sí. ¿No? Por sí. Múltiples razones.
Sí, de todas maneras, aunque es crucial, todos los ODM tienen su importancia, ¿no? Porque,
sin duda.
Claro, para luchar contra el hambre y la pobreza tienes que dar educación, tienes que tener salud, luego, todas estas cosas, tienes que cuidar mucho la tierra. También.
Efectivamente.
Entonces todos los ODM están relacionados con eso. Y también quería resaltar que hay una serie de emergencias alimentarias en el mundo que son recurrentes y en las que Manos Unidas colabora con sus socios locales, que son el Cuerno de África, el Sahel y Haití. Y son emergencias continuas. Y entonces, claro, es crucial trabajar y concienciar a las personas de estas situaciones.
Pasa con las emergencias, Ana, que cuando dejan de ser noticia en los medios de comunicación parece que se han solucionado. Y en el fondo lo único que ha pasado es que no son noticia, pero la emergencia sigue, ¿no?
Claro, sobre todo estas 3 zonas es tremendo la situación. De todas maneras, siempre hay bolsas de hambre en muchísimos países del mundo. Hay muchísimos países que necesitan asistencia externa de alimentos, que se ocupa la ONU, bueno, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que llamar la atención sobre esto, ¿no? Me parece a los ciudadanos de a pie.
Bueno, en el informe que plantea 4 puntos, me parece a mí que fundamentales alrededor de la problemática del hambre, empiezan por el primero, que usted lo acaba de citar, el cambio climático y la degradación ambiental. ¿Qué tiene que ver el cambio climático, como acaba de decir, y la degradación ambiental con el hambre en el mundo?
Bueno, como he dicho antes, los pobres viven directamente al lado de la tierra. Entonces, y dependen de la agricultura para subsistir. Entonces, todos los fenómenos climáticos, como las sequías, los huracanes, las inundaciones, ellos se ven muchísimo más afectados que cualquier persona que vive en una gran ciudad y que puede protegerse. Son mucho más vulnerables a los fenómenos climáticos y también a la degradación medioambiental. Y entonces, les afectan de manera tremenda. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerles menos vulnerables, que se defiendan y que se adapten a los cambios del clima, porque también ahí hay cuestiones técnicas, por ejemplo, en la agricultura. Pues si resulta que el clima va cambiando, ya no puedes hacer la agricultura que hacías.
No se puede plantar los mismos productos.
Exactamente,
por ejemplo.
Y eso son también maneras que podemos de ayudar a estas personas, ¿no?
Otra cosa que dicen ustedes como fundamental es la producción de biocombustibles. una producción que es, según dicen, base de las futuras energías. No sé si son energías renovables, más bien creo que no, pero bueno, el caso es que las nuevas energías están pasando por los biocombustibles. Evidentemente, eso se relaciona con el hambre.
Efectivamente, bueno, los biocombustibles hay muchísimos tipos, pero los que más nos interesan a nosotros son los que se derivan de los cultivos alimentarios, es decir, el maíz, la caña de azúcar, el girasol. Entonces, todos estos se hacen grandes plantaciones y, claro, hacen que suban los precios de los alimentos y esto perjudica directamente a los pobres. Y no solo eso, sino que esas grandes extensiones que se utilizan, porque, claro, ahora están subvencionados y entonces todo el mundo planta.
Claro.
Esas cosas para producir los biocombustibles, pues afectan, muchas veces desplazan a las poblaciones y les quitan, por ejemplo, muchas utilizan muchísima agua, les quitan agua y entonces afecta a los más pobres. Sí, no, claro. Todos, porque los biocombustibles hay algunos muy buenos y están aquí para quedarse porque el crecimiento ha sido exponencial. Pero estos que se llaman agrocombustibles, que vienen de cultivos alimentarios, son los que inciden directamente en los más pobres.
Porque la gente planta, pero como lo vende, no se queda con una parte para alimentarse.
Exactamente, y hace que suban los precios de los alimentos.
Y encima se encarece.
De los productos básicos, sí.
Y otro, el acaparamiento de tierras. Bueno, justo hace unos días denunciaban en una nota de prensa que acababan de enviar que la Unión Europea ha expropiado 5 millones de hectáreas en África justamente para dedicarlas al cultivo de estos productos que luego producen los agrocombustibles. Pero ¿quién puede parar el acaparamiento de tierras? ¿Quién puede parar la compra de tierras en África, que es donde la Unión Europea, pero también China, Estados Unidos y otras muchas potencias están comprando tierras de una manera tremenda? Hay que verlo, hay que ir por allí para poder entender qué es lo que está pasando.
Claro, bueno, hay un concepto que es bastante importante, que es el derecho a la alimentación, que es un derecho humano reconocido en las leyes internacionales y lo que dice es que hay que garantizar que las personas tengan acceso y disponibilidad a los alimentos, cualquier niño, niña, claro, mujer, hombre, y que, o si no, medios para adquirirlo, ¿no? Entonces, la ONU tiene un relator especial para este derecho que, bueno, es un equipo que ha formado para que luche por este derecho, ¿no? Y entonces a mí esto me parece esencial. Es decir, en el acaparamiento de tierras hay alguien que tiene que denunciar, claro, que, por ejemplo, los tipos de contratos que se hagan, ya sea para alquiler o la compra de las tierras, que no perjudique a las poblaciones que están en esas tierras, ¿no?
Claro.
Sino que les dé trabajo y exactamente.
O trabajo, dinero, porque por lo menos con el dinero podrán hacer algo.
Claro, y también que no degraden la tierra, porque a veces se abusa mucho del monocultivo, se utiliza muchísima agua, desvían las fuentes de agua y entonces la gente, esas pequeñas poblaciones que hay allí y que tienen su parcelita con la que subsisten, pues se quedan sin su agua, que es lo que, con la que producen los alimentos, ¿no?
Bueno, y luego habría un último punto de esta nueva problemática del hambre que ustedes denuncian, que es la volatilidad de los precios de los alimentos y el comercio internacional. ¿Cómo inciden las grandes instituciones internacionales? Y sobre todo, ¿cómo se explica que haya una bolsa de alimentos, un mercado del cereal en Chicago? Entonces, esto, yo creo que esto no tiene arreglo. No sé cómo se puede meter mano a este tema.
Bueno, son los gobiernos los que deben de hacer las regulaciones y las reglamentaciones e impedir que los especuladores entren en los mercados agrícolas, que es lo que yo pienso, porque los mercados de futuros es una cosa que se tiene que utilizar, ¿no? Porque los que van a comprar esas cosechas se aseguran por sí, porque claro, la agricultura es un sistema que puede estropearse la cosecha o cualquier cosa, entonces esos son los mercados a futuros. Pero ahí tienen que estar la gente que se dedica a eso, no especuladores que se aprovechan de la subida o de la bajada de los precios para especular. Uh-huh. Y eso es lo que hay que impedir y eso lo tienen que hacer los gobiernos.
Bueno, pues tendremos que estar tirando de las orejas a los gobiernos y recordándoles que con el hambre no se juega. tendríamos muchas más cosas, sí, pero no tenemos más tiempo. Ana Bonet, enhorabuena por este informe, que supongo que está a disposición de cualquiera en Manos Unidas y en la página web de Manos Unidas. Y hay que seguir denunciando y proponiendo iniciativas que sirvan para paliar el hambre en el mundo. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias, María Eugenia. Gracias a ti, Ana. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Hoy tocan nuevas reformas y en la tarde de COPE estamos muy pendientes para contártelo y explicarte cómo nos van a afectar. Además, te presento a una bloguera que te va a hacer mucho más fácil cocinar en casa.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
La noticia, siempre en COPE.
Ramón García.
La prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos, Blanca María.
Pues no sucedía desde 2011. Los mercados siguen celebrando los buenos resultados de la subasta del Tesoro.
La bolsa sube ya un 3% hasta 8.260 puntos, mientras la prima de riesgo baja de esos 300 puntos.
Última hora en Estados Unidos, Blanca María Pol.
Sí, se ha producido un tiroteo en la ciudad norteamericana de Seattle en un complejo de apartamentos.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana se han celebrado en Madrid unas jornadas organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural sobre digitalización, preservación y difusión del patrimonio bibliográfico de la Iglesia. La Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España data de 1993 y entre sus fines destacan el promover la defensa, conservación, organización y difusión del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas eclesiásticas, para poner sus fondos y la cultura en ellos contenida al servicio de la Iglesia y de la sociedad. María Eugenia López Barea es la vicepresidenta de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia y además ponente en estas jornadas que esta tarde nos acompaña en El Espejo. María Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como ignorantes que somos la mayoría de las actividades de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es la asociación y qué actividades desarrolla?
Pues como muy bien ha dicho, la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España es una asociación canónica, pública y de ámbito nacional. No tiene ánimo de lucro y depende de la Conferencia Episcopal, porque su importancia radica en promover la defensa, la conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico de la Iglesia en cualquiera de las bibliotecas en que se encuentre. Lo mismo capitulares, diocesanas, episcopales, de seminarios, de parroquias, de universidades, facultades, centros de estudio, colegios, conventos, monasterios, institutos seculares y cualquier otra biblioteca particular o especializada que dependa de un centro eclesiástico.
Por lo que dice y por la enumeración que ha hecho, son muchísimas, digamos, la diversidad de bibliotecas que hay en centros de iglesia.
Efectivamente.
Yo creía que eran muy poquitas, pero por lo que acaba de enumerar, veo que son importantes. En cualquier biblioteca de la iglesia, quizá el sector o el fondo más importante sea el teológico, ¿no?
Sí, a el teológico prima, pero también hay muchos otros fondos, incluso el fondo antiguo, con obras de filosofía, de derecho, claro, de historia. Hay unos maravillosos cantorales, libros litúrgicos, Biblias, en fin, hay ediciones maravillosas y códices, o sea, hay un poco de todos los tipos de impresos y de manuscritos que se han dado a lo largo de la historia.
De la historia. Y habrá entonces en todas esas bibliotecas un catálogo de libros antiguos.
Pues ese es nuestro cometido. Nosotros queremos establecer como asociación un catálogo colectivo de todas las bibliotecas eclesiásticas para que se conozca lo que hay y se pueda difundir. Y además, de esta manera también lo preservamos. Lo que pasa es que en ocasiones nos resulta difícil llegar a todas las bibliotecas porque no es fácil conseguirlo. No obstante, es uno de los de las metas de, y objetivos, vamos, de la asociación. Por ello, las jornadas las hemos orientado este año a digitalización, porque sí que es cierto que aunque hay bibliotecas que no es fácil el acceso a ellas, si sus fondos estuvieran digitalizados o enlazados con catálogos que sí que los tienen digitalizados, esos libros podrían ser utilizados por investigadores, estudiosos,
claro,
o por cualquier persona amante de los libros y ponerlos así en valor el rico patrimonio que tenemos.
¿Y se va avanzando en la digitalización de las bibliotecas de la Iglesia?
Pues se va avanzando poco a poco, porque no todas tienen tampoco los medios necesarios para hacerlo. Por eso la labor de la asociación es intentar que nos ayudemos unos a otros y de esta manera economizar esfuerzos y hacer que la digitalización, de acuerdo con estándares reconocidos por la comunidad bibliográfica y de investigación, sean los mismos para todos y no se pierda tampoco en unos digitalizar de una manera, otros de otra, y no se pueda de esa manera recuperar a lo mejor esa digitalización que se ha hecho. Entonces, es una labor que hay que ir pensando y hay que ir haciendo poco a poco.
O sea que lo primero sería unificar todos los criterios para digitalizar. Luego ir digitalizando, ¿qué serían? ¿Primero los catálogos y luego las obras en sí mismas o no?
No, los catálogos en muchas ocasiones están en red y entonces al estar ya en internet esos catálogos se pueden consultar. Son las obras en sí lo que habría que digitalizar de acuerdo a una visión de qué es lo que se necesita. Ese ejemplar está ya digitalizado por otra entidad. Entonces, sumarnos a proyectos a lo mejor de una envergadura mayor, tipo europeana o hispana, que engloban o países enteros, comunidades enteras, y entonces, de esa forma, esos fondos, nosotros sería colgar simplemente la referencia de nuestro ejemplar, que también lo poseemos, y la obra ya está digitalizada por otros. Entonces, no es tanto digitalizar el libro en sí, como tener los catálogos en línea, facilitar al catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico los datos de nuestras bibliotecas para que figuren en un catálogo consultado por toda la comunidad científica y más o menos pues sería en este camino lo que está más en nuestra mano, más fácil de hacer, porque ya lo que es digitalizar los libros, aparte del desarrollo informático que se necesita más dinero.
Claro, una financiación.
Y sería más lento y muy pensado para
y todo ahorrar. Todo esto tendría también como fin la aplicación a la docencia y a la investigación, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La finalidad sería esa. Poder poner a disposición de la comunidad científica investigadora y también para la docencia todos los libros, códices y documentos que atesoran las bibliotecas de la Iglesia.
Y un paso definitivo, una vez que estuviera todo digitalizado, que ojalá sea pronto, un paso definitivo sería también hacer como una especie de catálogo centralizado, duplicando las obras y los libros y las revistas en algún centro.
Claro, es que duplicar no tiene sentido en el momento en que, por ejemplo, varias bibliotecas tienen la Biblia Políglota Complutense.
Sí.
Pues con, si hay un ejemplar ya digitalizado,
sí,
los demás ejemplares, en teoría, son del mismo año. De,
vamos, no, lo digo...
Con lo cual, con digitalizar uno y colgar
sí,
los
sí,
fotos
sí.
de nuestro ejemplar en ese catálogo... sería suficiente para saber que esa biblioteca eclesiástica también posee un ejemplar.
Sí, yo lo decía por motivos de seguridad, un incendio, alguna cosa, el
bueno,
tener
supuesto,
el
claro,
tenerlo
claro.
en otro sitio digitalizado y como un centro nacional o algo así.
Claro, al tenerlo digitalizado, de esa manera se preserva que ocurra un incendio, una inundación,
claro.
Las guerras, todas estas circunstancias que desgraciadamente hacen que el patrimonio cultural, no solo el bibliográfico, pues desaparezca o se deteriore. Entonces, en ese sentido está Europeana, que recopila datos de los repositorios que tienen ya obras digitalizadas y tienen catálogos, a su vez, de distintos países.
Pues María Eugenia López Barea, vicepresidenta de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia, gracias por estar hoy aquí con nosotros y buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.